Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hace 23 años, nada más y nada menos, que se habló por primera vez de la necesidad de que Valladolid contara con un Palacio de Justicia, el Campus de Justicia o como se llame ahora, un edificio que pusiera fin a esa dispersión de las sedes judiciales y unificar en un mismo lugar esas 7 sedes y 38 juzgados dispersos por la ciudad. Bueno, pues ya es una realidad, como avanzamos el viernes, donde el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijera que para el año 2021 Valladolid contaría ya con ese Palacio de Justicia. Quien durante todos estos años ha reclamado y sobre todo también ha pedido que se llevase a cabo es el presidente de la Audiencia de Valladolid, ahora ostentado por Javier Carranza, y queremos saber qué le parece esta noticia. Don Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer poder saludarte, Javier, para tratar contigo y analizar esa buena noticia en el que parece ser que por fin la Ciudad de la Justicia en Valladolid ya no va a sufrir más parones y para el año 2029 va a ser una realidad para Valladolid. ¿Nos lo creemos, Javier?
Bueno, pues creo que hay que creerlo. De todas maneras, yo nunca pongo la mano en el fuego por nada. Confiemos que sí. Yo creo que el acto de presentación del otro día con el Ministerio y el equipo ministerial, yo creo que supone un pistoletazo de salida ya definitivo. Además, el estudio está muy avanzado, están perfectamente marcadas las bases. Nos informaron ahí que ya hay hasta 15 proyectos presentados, así que todo apunta a que por fin, después de tanto trabajo, tanta lucha y tantas reuniones, gestiones y tantos desvelos, pues vamos a poder tener para principios del año 29, yo espero que sea el primer trimestre del año 29, pues el nuevo Campus de la Justicia.
¿Y qué va a suponer eso para Valladolid? Porque claro, durante tanto tiempo hablando de la necesidad de ese Palacio de la Justicia, a lo mejor nos hemos olvidado también el objetivo principal y lo que va a suponer para Valladolid tener este Palacio o Campus, que tampoco sé muy bien cuál es la diferencia, porque se llama algunas veces de una manera o de otra. Es lo mismo, ¿no? Realmente, Javier.
Sí, realmente todo es lo mismo. Yo procuro evitar el término Ciudad de la Justicia. Algún amigo burgalés pues dice que la Ciudad de la Justicia es Burgos, porque ahí está la sede del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, yo prefiero hablar de campus y con más propiedad de plaza, porque al final, con respeto también y con permiso del edificio militar que tenemos ahí, los edificios religiosos y el Instituto Zorrilla, pues va a estar en una plaza, la Plaza San Pablo, rodeada de edificios de la justicia. Da igual, el término es lo de menos. Lo importante es que va a ser un gran edificio que va a poder acoger a las jurisdicciones que en este momento pues están todas repartidas nada menos que en 7 sedes en la ciudad. Al final todas se van a concentrar en 3 sedes, todas ellas al lado o alrededor del palacio de la Plaza de San Pablo, 100 metros unas de otras. Con lo cual, bueno, vamos a poder reunificar todos los servicios y en eso van a ganar los ciudadanos de Valladolid, que ya se lo merecían después de casi 13, 15 años de perseguir este objetivo, y los profesionales, por supuesto, que van a tener que ejercer y van a poder pasar de un edificio a otro sin mayores problemas.
Claro, y sin mayor dilatación de tiempo ni tampoco, de mucho dinero, porque durante todos estos años sé que el alquiler de todas esas sedes, de esas 7 sedes, también ha supuesto prácticamente lo que va a suponer la inversión en esta Plaza de la Justicia, ¿no?, que la has denominado.
Pues efectivamente, nosotros ya nos cansamos de indicar que se estaba gastando el Ministerio una cantidad importantísima, pues del orden de 1.200.000 euros. Fíjate. Al año, y entonces decimos, bueno, es que merece la pena dedicar esa cantidad y hacer una inversión en un edificio en propiedad. Y entonces, bueno, pues era una manera también de evitar gastos al Estado y, por tanto, a todos, y también dar un servicio por el que los ciudadanos de Valladolid estaban largo tiempo esperando, y además yo creo que a lo que la ciudad tenía derecho. Además, la ventaja de hacer este edificio, aunque sea tarde, pero bienvenido sea, que va a poder ser un edificio plenamente adaptado a la nueva estructura judicial que ya se anuncia en la ley, esta deficiencia procesal, donde se quedan los tribunales de instancia y donde terminará instalándose también la nueva oficina judicial.
¿Y en qué consiste esta nueva estructura judicial?
Bien, los juzgados dejan de ser islas, como hasta ahora se les conoce, deja de ser un organismo formado por un juez, un letrado de la Administración de Justicia, los funcionarios que funcionan de manera aislada e independiente, a formar tribunales colegiados con diferentes secciones. Con lo cual, las posibilidades de sustitución entre unos y otros, las posibilidades de atender a las necesidades entre unos y otros, se facilitan. Y además, el coste económico es menor, porque muchas veces se trata de crear plazas de jueces y no tanto de funcionarios o nuevos juzgados, con lo cual el coste de crear una sola plaza de un juez, cuando el problema es sobre todo de orden resolutivo, pues es mucho más barato y mucho más eficiente que crear un juzgado completo. En definitiva, se trata de racionalizar el trabajo de la justicia, y yo creo que los tribunales de instancia, corrigiendo algunas cosas que también hay que corregirlas, yo creo que pueden conseguir ese objetivo.
Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena y hemos llegado a tiempo también de incorporar esta nueva estructura judicial. Sé que se van a aglutinar allí, pues como hemos dicho, prácticamente todas las sedes, los juzgados de lo civil, de lo social, pero creo que se queda aparte el juzgado penal, ¿no? Porque hay calabozos en las Angustias y ahí es donde se va a quedar y va a permanecer, si no me equivoco, Javier.
Sí, efectivamente. Así va a haber tres edificios, los dos actuales, que es el edificio de la Audiencia Provincial, el Palacio de Justicia. El edificio de Angustias permanecerá para la jurisdicción penal, no solamente para los juzgados de lo penal, también para los juzgados de instrucción, para los juzgados de los juzgados de lo penal y, en fin, toda la que sea la jurisdicción penal, excepto menores. ¿Por qué? Pues porque tiene ya una infraestructura preparada perfectamente con calabozos y demás para poder hacerlo. Y el resto de jurisdicciones, civil, social, contencioso, fiscalía, menores, pasaría al nuevo edificio. En el Palacio de Justicia, el actual Palacio de Justicia, quedaría la sede del Tribunal Superior de Justicia y la sede de la Audiencia Provincial.
Bueno, pues la verdad es que es una gran noticia que esta Plaza de la Justicia, que me incorpora a tu término, Javier, se vaya a realizar y que estéis contentos porque sé que durante todos estos años os habéis sentido en parte muy olvidados, ¿no? Por todo lo que tiene que ver, esto, sobre todo las rencillas, a lo mejor políticas, que al final os ha salpicado de alguna u otra manera.
Bueno, al final, efectivamente, pues hay disposiciones y posiciones políticas, a veces no concordantes, pero yo siempre cito, cuando me preguntan sobre esta cuestión, pues una concentración que yo convoqué delante del Colegio del Salvador y a la que acudieron todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valladolid, de todos, desde la parte más de izquierdas a la parte más de derechas. Todos los partidos políticos, porque era una reivindicación de ciudad y efectivamente yo creo que al final vamos a poder conseguirlo después de 15 años y de muchos desvelos, insisto, muchas reuniones, muchas peticiones y estar muy pendiente de ello. Yo creo que el pistoletazo de salida ya está dado, ahora sí, ante la prensa, ante los operadores jurídicos, con presentación oficial por parte del ministro y del equipo ministerial, y yo creo que, hombre, salvo que ocurra alguna cosa sorprendente, el edificio va a ir para adelante.
Vamos a confiar que esta vez sí, Valladolid vaya a contar ya con esa Plaza de la Justicia para el año 2029 y que todos lo veamos. Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Los que también llevan muchos años pidiendo que exista una convivencia entre todo lo que tiene que ver con bares, discotecas, restaurantes y las zonas de las casas, bueno, pues son la Asociación de Vecinos Zona Centro de Valladolid. Pero han hecho ahora, yo creo que una vuelta de tuerca que se dice normalmente, y han pensado de qué manera podemos realmente contar a la sociedad vallisoletana lo que nos pasa y cómo lo estamos viviendo, porque dicen que desde hace un tiempo además también, la invasión desmedida y abusiva de las calles y plazas de la zona centro de Valladolid por las terrazas de los bares y restaurantes es ya insostenible. Bueno, pues han creado un concurso de fotografía vecinal para contar así lo que les está pasando. Vamos a ver que nos lo cuente y que nos lo explique bien. Jesús Guinea, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Habéis decidido ya de alguna manera, muy original por cierto, decir, tenemos que contar a todos los vallisoletanos y también al Ayuntamiento de Valladolid cómo nos sentimos y cómo estamos viviendo, ¿no? Porque vosotros, bueno, siempre lleváis, como digo, muchos años diciendo que tiene que existir esa convivencia, que entendéis que ellos, por supuesto, tengan que trabajar, pero vosotros también necesitáis vivir en vuestra zona de residencia y habéis creado este concurso de fotografía. Cuéntanos.
Pues sí, exactamente, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Y que las cosas cuando se ven, pues se exteriorizan y aquello que se dice que lo que no se ve no existe, bueno, pues vamos a hacer que se vea. Y vamos a hacer ver que realmente la situación en Valladolid, bueno, pues es preocupante. Es preocupante porque la hostelería, bueno, pues está haciendo, creemos nosotros, un uso desmedido y irracional de todo lo que es el espacio público. Y por eso, bueno, pues este concurso, que todos aquellos que quieran mandar una foto lo pueden hacer a vallaterrazas@gmail.com. Y la única finalidad que tiene es eso, ser una manera divertida y es una manera de intentar hacer ver un problema, pero desde otro punto de vista, que no sea la simple queja o la reclamación. Creemos que puede ser una idea divertida, bonita, y también que va a hacer que los vecinos, el que salga a la calle el fin de semana y vaya a tomarse una caña en una terraza, que lo hacemos todos, por cierto, evidentemente, pero va a tomar conciencia y va a decir, ostras, si yo también me pusiese en la piel de estas personas, pues a lo mejor también defendía lo mismo que están defendiendo ellos.
¿Cuáles son las bases de ese concurso? ¿Quiénes van a poder participar? ¿Todo el mundo que quiera? ¿Realmente cualquier vallisoletano que vea esa imagen, a lo mejor, como decimos, de esa invasión de las terrazas y de los restaurantes en la calle,
exacto,
puede mandar esa foto?
Claro, cualquier vallisoletano, evidentemente, no tiene que aparecer ni rostros ni rasgos de personas a efectos de la propiedad, a efectos de no vulnerar la propiedad intelectual, pero básicamente sí. Bueno, se trata de un ejercicio simpático y para concienciar a la sociedad y hacer ver la situación. Pero yo creo que es algo que cualquiera que salga a la calle un fin de semana ve cómo el centro de Valladolid se ha convertido en un auténtico restaurante al aire libre. Y no puede ser, hay que racionalizar las situaciones. Serán situaciones completamente surrealistas, como que bares que están cerrados tienen cedidas sus terrazas a bares que no tienen derecho a tener terrazas. Y eso está pasando hoy por hoy en Valladolid y se está consintiendo. Entonces, la manera de visualizar toda esa problemática, esa situación problemática, que no es solamente es que haya muchas terrazas, es que las terrazas al final generan ruido, generan mucha suciedad, generan problemas nocturnos, bueno, pues es a través de esta llamada de atención de este concurso.
Que además, claro, vosotros también hablabas de esa situación que entiendo que conocéis perfectamente, esa cesión de los bares y restaurantes, pero a mí me parece más preocupante, Jesús, que haya ocasiones en las que incluso los servicios de urgencias básicos, ambulancias o bomberos, se les impida el paso por haber una terraza a algunos de vuestros domicilios o que incluso no podáis acceder bien a vuestros portales, ¿no? Eso también está pasando, decís.
Bueno, eso pasa constantemente. De hecho, simplemente en la calle Campanas, cualquiera que quiera ir por la calle Campanas un fin de semana, un sábado, ve que por ahí no puede entrar una ambulancia o gente que lo sufren, que no pueden salir de sus portales, porque los portales a las 10, a las 11 de la mañana, por ejemplo, la calle Doctor Cazalla, bueno, pues es que está la gente sentada, la gente que está en no demasiadas buenas condiciones, bueno, pues en lugar de estar en otro sitio, están sentados los portales, tiene que salir la gente, tiene que estar apartando, bueno, pues son cosas que dices, es que esto no, aquí hay que tomar algún tipo de determinación, de decisión, porque eso no puede seguir así. Sí, es todo, la verdad es que la situación es preocupante, ¿eh? El ocio nocturno descontrolado e incontrolado, la verdad es que es preocupante. Estamos atacando derechos fundamentales, un derecho fundamental como a la intimidad, a la vivienda. No son cuestiones baladís o cuestiones de vecinos que se quieran quejar, sino que estamos afectando derechos fundamentales y hay que empezar a respetarlos, hay que empezar a defenderlos, porque es a lo que vamos, a ciudades verdes, libres de ruidos, libres de humos, y es el camino que tenemos que seguir, no puede haber otro.
¿Qué vamos a hacer con todas esas fotografías que la gente mande hasta el 15 de mayo que se pueden enviar, Jesús?
Bueno, pues en principio exponerlas vamos a poner en una página web para que haya alguna fotografía ganadora. Expondremos en lo que es la página web de la asociación y bueno, pues algún detalle simbólico porque realmente el concurso, la finalidad que tiene es esta, o sea,
dar visibilidad, efectivamente.
Digamos, dar visibilidad. Entonces, pues bueno, sí, las pondremos todas las fotos para que la gente sea consciente de cuáles son las diferentes problemáticas. Tú has hecho referencia a unas, yo he hecho referencia a otras, y es que realmente son todas, y a partir de ahí, bueno, pues la foto ganadora, por decirlo así, bueno, pues tendremos algún pequeño pequeño detalle, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es la visibilización y la concienciación de todos los vecinos, que entre todos nos tenemos que apoyar y darle la importancia que tiene esta problemática.
Uh-huh. Que mañana, entiendo, en esa mesa de ocio nocturno con el Ayuntamiento de Valladolid que habéis pedido, se hablará también este tema, Jesús.
Sí, nosotros exactamente hemos solicitado una reunión y en ella pues hemos pedido que se adopten varias medidas, entre ellas, por ejemplo, pues la solicitud de una nueva ordenanza reguladora de terrazas. Creemos que necesitamos una ordenanza nueva de terrazas. Está muy bien lo que ha pasado hasta hace un tiempo, porque había que ayudar y apoyar a la hostelería por el tema del COVID, que evidentemente ahí hemos estado todos a cañón, como se dice ahora, ¿no? Pero la situación ya no es la que es. Necesitamos una ordenanza de terrazas que regule la situación y que regule las terrazas de una manera un poco más racional. No tiene sentido, lo que te he dicho antes, es que se da la situación incluso que es que hay bares que tenían concedido una licencia de terrazas, que están cerrados, porque están cerrados la actividad, y tienen cedida esa terraza a otro bar que no podía tener terrazas. Hombre, todas esas cosas hay que acotarlas. Esto no puede ser una carta abierta, o no puede ser una mano abierta, o no puede ser un restaurante abierto en el centro de Valladolid, no puede ser así. Y aparte de eso, bueno, pues tenemos muchas medidas, sobre todo pues en las zonas ya declaradas, que en Valladolid hay dos, está San Miguel y está la zona de Coca. Bueno, pues ahí también queremos o creemos que las medidas ya declaradas han tenido poca efectividad. Entonces vamos a pedir, por ejemplo, la reducción del espacio otorgado a las terrazas en un 30%, reducción del horario de cierre de bares musicales, pues incremento del periodo de intercierre que hay en los establecimientos que tienen doble licencias, eso de los after, de 4 a 6 horas, que se revisen los limitadores de sonido, que entendemos que es muy importante hacer una revisión constante de los limitadores de sonido de los diferentes locales, pues en fin.
Medidas, muchas demandas de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro de Valladolid.
Demandas muchas, pero a ver si al menos con algunas de ellas podemos ir avanzando, porque sí que es un poco desesperante el ver cómo pasa el tiempo y no se toman medidas. Y al final los vecinos nos vemos de verdad muy desamparados.
Pues Jesús Guinea, muchísimas gracias por habernos contado todo lo que estáis viviendo, pero sobre todo ese concurso de fotografía tan original para demandar y denunciar esta situación que estáis viviendo los vecinos del centro de Valladolid. Gracias, Jesús, un beso.
Nada, a vosotros por vuestro interés. Un saludo, hasta luego.
Y otra preocupación de los vallisoletanos desde hace unos días es esa salida de Ryanair de nuestro aeropuerto. Va a dejar de operar a finales de marzo y va a suspender esa venta de los billetes para todos sus vuelos desde la semana pasada. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ahora también Ryanair dice que está dispuesto a volver a Valladolid si cambia los incentivos de los aeropuertos regionales. ¿De quién depende todo ello? De lo que realmente yo creo que también los vallisoletanos necesitamos o pedimos y que se ha llevado hablando desde hace tiempo, el que nuestro aeropuerto podría acoger y albergar muchísimos más vuelos de los que tenía hasta el momento. Y hemos dado un paso atrás, no para nada avanzar. Bueno, pues vamos a charlar y vamos a preguntarle lo que supone esta salida de Ryanair al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer charlar de nuevo contigo, alcalde, para saber también la opinión que le merece esta salida de Ryanair y lo que supone para la ciudad de Valladolid esta pérdida de estos vuelos.
Pues una noticia muy triste, que afecta, bueno, pues a todos nosotros los vallisoletanos y, por supuesto, también a su economía. Una noticia que, además, no era esperada. La esperada es lo que se había comprometido por parte del Gobierno de España a través del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, como era que los aeropuertos regionales se iba a hacer un plan para que tuvieran, pues precisamente, lo que todos queremos, más tráfico aéreo y que eso permita, bueno, pues que nos podamos mover. No solo no tenemos más tráfico aéreo, sino que resulta que tenemos menos tráfico aéreo, ¿sabe? Entonces, bueno, no sé, una situación, como le digo, muy penosa en la que nos encontramos en este momento y que yo espero que, bueno, desde el Gobierno de España se lleve a cabo las medidas necesarias para precisamente hacer de Valladolid lo que todos los vallisoletanos queremos, que sea un grandísimo aeropuerto. Tenemos un ministro de transporte y competente en esta materia de Valladolid, y yo espero que se pongan a trabajar para precisamente eso, conseguir que Valladolid sea como aeropuerto regional, que es un centro neurálgico dentro del espacio aéreo y del transporte aéreo. No queremos más, solo queremos eso.
¿Qué está pasando últimamente con el ministro de Transportes, Jesús Julio? Sí que es cierto que, bueno, de todos es conocido esa relación, ¿no?, mala, que siempre habéis dicho los dos, pero últimamente nos estamos encontrando como con esa zancadilla, la podemos llamar así, del ministro de Transportes hacia varias obras en Valladolid. Incluso también veíamos este fin de semana lo que ha sucedido con las Catalinas. Bueno, no sé si está pasando algo y si también, no sé si llamarlo, bueno, obsesión o qué le pasa al ministro de Transportes con muchas de las obras que estáis llevando a cabo dentro del Ayuntamiento de Valladolid que están siendo obstaculizadas, por decirlo de alguna forma.
Bueno, mire usted, yo creo que lo que hay que pedirle a un ministro es que ayude, y el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible no está ayudando a los vallisoletanos ni está ayudando a Valladolid. Que le guste más o menos el alcalde es lo de menos, pero hombre, que determinadas actuaciones no se estén llevando a cabo, siendo como es un ciudadano todavía de aquí de Valladolid, pues hombre, es inexplicable. No tiene parangón y además, como usted bien ha dicho, es una zancadilla tras otra. Esto no es un problema más que de arrimar el hombro y de sacar adelante los grandes proyectos que nos interesan a todos los vallisoletanos, cosa que estamos viendo que no se está produciendo.
Hablaba yo al principio, alcalde, de que Ryanair ha dicho que realmente estaría dispuesto a operar en Valladolid si cambian los incentivos de los aeropuertos regionales. ¿De quién depende esos incentivos? No sé si de alguna manera la Junta y el Ayuntamiento también podrían hacer algo, o todo depende del Ministerio.
Pero vamos a ver, mire usted, la competencia es una competencia estatal. Cuestión distinta es que una vez que haya establecido los correspondientes vuelos, las correspondientes líneas regulares, a quién le compete, que es AENA, es decir, al gobierno de España, pues se quiera hacer promoción turística o promoción cultural a través de esas líneas, y ahí sí pueden entrar pues las comunidades autónomas o incluso los gobiernos municipales. Pero claro, lo primero que tiene que haber es líneas regulares para que los distintos gobiernos puedan promocionar turística o culturalmente un determinado territorio. No podemos conseguir o no debemos de conseguir que la línea regular esté porque haya una promoción turística. La promoción turística es la consecuencia de que haya una línea regular. De eso se trata. Y a eso se tiene que dedicar el gobierno de España, el ministro de Fomento y Movilidad, de Transporte y de Movilidad Sostenible, y a partir de ahí se hablará lo que se tenga que hablar, pero lo primero es que haya al menos el mantenimiento de las líneas que disfrutaba o que disfruta por el momento la ciudad de Valladolid, pero que va a dejar de disfrutar por no llevar a cabo, como se había prometido, un plan. Quiero recordar a los oyentes que yo me dirigí al ministro en enero del año pasado diciéndole que queríamos que Valladolid estuviera en ese plan que incentivaba o reforzaba a los aeropuertos regionales. Bueno, la callada por respuesta fue una vez más la callada que obtuvo el alcalde de Valladolid ante una de las muchas peticiones y misivas que yo le he enviado a dicho ministro. Por tanto, bueno, pues seguimos en la línea de no atender, de no escuchar, de no querer a Valladolid.
Bueno, pues esperemos que cambie esa línea, que no sé si se puede, que si se puede dar algún paso atrás y volver a conseguir que Ryanair no se vaya de nuestro aeropuerto y sobre todo se sigan dando esos pasos hacia adelante y nos convirtamos en un gran aeropuerto regional, como yo creo que se merece Villanueva, que opera ahora mismo al 88%, decían, bueno, pues de su capacidad, ¿no? Que está infrautilizado el 88%, a ver si conseguimos mejorarlo. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros contando y comentando esta noticia que tanto ha preocupado a los vallisoletanos. Un abrazo.
Gracias. Ryanair o otras
o
líneas.
O cualquier otra, por supuesto, otras, efectivamente.
Claro, y otras compañías aéreas, por supuesto. Gracias.
Gracias.
Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra...
Y de los aviones bajamos a los autobuses, porque Aubasa ha cerrado el 2024 con más de 28,5 millones de usuarios. Este es un 10% más que en el año de prepandemia. Es decir, que parece ser que los vallisoletanos cada vez utilizan más nuestro transporte público. Vamos a saludar ya a quien está siempre detrás de Aubasa, el gerente de Aubasa, Eduardo Cabanillas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas noticias las que habéis dado con este balance de cierre del año 2024.
Pues sí, son muy buenas noticias, sí.
La verdad es que vemos como la gente parece ser cada vez más está cogiendo este transporte público. Yo no sé a qué pensáis que es debido, si a las mejoras de calidad del servicio que se han incorporado en el año pasado, a que se ha ampliado más paradas y sobre todo también más servicios, y a ese nuevo servicio de paradas para todas, que también sé que está funcionando bien. ¿A qué creéis que es debido?
Bueno, yo creo que fundamentalmente los vecinos y vecinas de Valladolid han tenido una oportunidad muy buena durante el año pasado, 2024, de probar nuestros servicios, nuestros autobuses. Hemos incorporado nuevas paradas, hemos llevado las líneas de autobuses a algunas zonas donde no había un servicio regularizado. Hemos incorporado también paradas para todas, lanzaderas de tres barrios importantes y con gran población al centro de la ciudad. Y yo creo que una vez que prueban el servicio, pues indudablemente si está satisfecho o le gustan, siguen continuando con el autobús. Y los resultados son muy claros. Hemos tenido una proyección tremenda. Ya el año 2023 estuvimos ya en el límite de la prepandemia, llegamos a 26 millones, pero es que 2024 ha sido 28 millones y medio, ha sido algo que no pensábamos que tuviéramos una respuesta tan amplia de los ciudadanos de Valladolid.
Y a este respecto que ha explicado perfectamente Eduardo los motivos, no sé si qué le parece, no sé si le ha llegado la noticia de que una plataforma ciudadana de Valladolid esté recogiendo firmas para que Aubasa mejore ese servicio ante, dicen, la falta de puntualidad e incumplimiento de frecuencias.
Bueno, vamos a ver si hay personas que no están satisfechas o quieren mejorar, pues lo suyo es como han hecho asociaciones de vecinos, venir a Aubasa, hablamos. De hecho, las mejoras que hemos introducido han sido porque han solicitado reunión y las hemos atendido, hemos visto los problemas y hemos mejorado. Bueno, yo creo que aquí también hay un poco de ruido en todo este asunto, ni más ni menos. La prueba está, vamos a ver si eso fuera como ellos dicen, no estaríamos en estas cifras, estaríamos estancados o iríamos hacia abajo, pero es que la proyección es clara. Hoy por hoy el crecimiento es muy importante y eso nos está demostrando que la ciudadanía de Valladolid quiere los servicios de Aubasa.
Pues nos quedamos con esa noticia, con las mejoras y sobre todo también con que cada vez incluso más jóvenes han experimentado ese destacado crecimiento de la utilización del transporte urbano, y eso significa que también está cambiando la mentalidad con respecto a la movilidad en Valladolid. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Día.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y por supuesto ha llegado este lunes de Blue Monday, en el que no sé si algunos os ha afectado, pero con el día de tristeza que tenemos de lluvia y lo que nos dicen que tenemos que sentir tristes, pues vamos a ver si nos positivamos con Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. Pues aquí estamos para demostrar que incluso el lunes más bluesy puede llenarse de gratitud, calidez. ¿Y por qué no poner un poco de chispa intergeneracional? Porque hoy hablamos de algo tan valioso como subestimado, que es el poder transformador de la amistad entre mayores y jóvenes. Y para empezar, quiero llevaros a mi memoria, a mis abuelos. Las horas que pasé, Marta, escuchando sus historias de cómo vivían, amaban, soñaban y enfrentaban la vida. Esas conversaciones llenas de sabiduría y de humor a mí me marcaron profundamente y a ellos pues les brillaban los ojos al recordar. Esa conexión nos cambiaba a ambos. Yo aprendía y ellos se sentían orgullosos de compartir todo aquello que habían vivido. Y es que esas pequeñas reuniones familiares, aparentemente simples, dejaron en mí lecciones que ni los mejores libros podrían haberme dado. La importancia del esfuerzo, la responsabilidad, la valentía de adaptarse a los cambios, la paciencia y la capacidad de reírse de uno mismo también. Y sobre todo la comprensión de que cada etapa de la vida tiene su propio propósito, su propio afán, ¿verdad? Y fíjate, Marta, inspirado por esa misma magia intergeneracional, un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California creó un programa de 8 semanas para conectar jóvenes con mayores. No se trataba de una clase magistral ni de un intercambio formal de conocimiento. Era algo, pues, mucho más humano, lo que es sentarse juntos, compartir experiencias, perspectivas, preguntas, en definitiva, aprender a ver el mundo con los ojos de otra persona. El programa se llamaba Sabios y Buscadores y su esencia era simple pero poderosa. Descubrir que detrás de cada anécdota o pregunta cotidiana se esconden valores, creencias, sueños y reflexiones que trascienden generaciones. Entonces, ¿por qué no replicar esa magia en nuestras propias vidas? Pues por eso hoy os invito a hacer de este lunes triste una ocasión especial para crear vuestro propio puente generacional. Porque la amistad entre generaciones no solo cambia vidas, puede dar un sentido a nuestra vida, claridad y sobre todo mucha alegría. ¿Cómo empezar? Os preguntaréis, porque no es fácil, ¿verdad? A lo mejor. Pero os vamos a dar 4 ideas para romper ese hielo. Y la primera es preguntar con chispa. Vamos a ver. Por ejemplo, llama a tu abuelo o a tu abuela o a ese familiar mayor, porque a lo mejor tú ya eres una persona adulta, la que nos estás escuchando, pues llama a ese familiar mayor y pregúntale algo inesperado dentro de la conversación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue tu mayor lío en la adolescencia? O si pudieras viajar al pasado, ¿a dónde irías y por qué? Pues verás cómo se enciende la conversación. Otra idea es revivir recuerdos juntos. Si tienes alguna reunión familiar, pues busca fotos antiguas y deja que ellos cuenten las historias que hay detrás. Compártelas, ¿no?, con ellos. Tú pones la curiosidad, ellos la risa y las lecciones. Otra idea es pasar a la acción. Tener un plan compartido. Por ejemplo, cocinar. Cocinar una receta de su época. Por ejemplo, la menestra, ¿no? La menestra, algo, un plato tan castellano y tan rico. O una sopa de ajo. Escuchar juntos música que les guste. O ver una película clásica que elijan ellos. Te sorprenderá lo mucho que tienen que enseñar incluso en esos pequeños momentos y les vas a dar ese protagonismo que también es bueno siempre contar con las personas más mayores que nosotros. Comparte tu sabiduría de senior si eres mayor, porque claro, también está la otra parte, ¿no?, de los mayores, de ir hacia los que son más jóvenes. Pues si eres mayor, toma la iniciativa y propón a tus nietos, sobrinos o algún joven cercano, como de amigos tuyos, pasar un rato juntos. Esto se hacía antiguamente, se invitaba, ¿verdad?, a las personas en las casas, a un chocolate con churros, sí, yo qué sé. Y es verdad, y se pasaban muchos ratos juntos, intergeneracionales, y eso se va perdiendo. Pero vamos a recuperarlo. Aprovecha para integrar en la conversación una historia de tu vida, algo que te enseñó una lección importante o simplemente una anécdota divertida. O puedes preguntarles, si eres mayor, a los jóvenes, ¿qué es lo que más te emociona o preocupa ahora mismo? Porque a los jóvenes les encanta que les escuchemos y que les demos voz también. Esa curiosidad mutua puede abrir la puerta a una conversación inspiradora para ambos. A veces encontrar ese sentido de la vida no está en grandes metas o en grandes descubrimientos, sino que está en esos momentos cotidianos de conexión, donde aprendes que alguien más ha caminado por el mismo sendero que tú, ha enfrentado dudas similares y ha salido adelante también. Así que, ¿por qué no convertir este lunes en un día para el recuerdo? Construir esos lazos es más fácil de lo que parece y lo que recibirás a cambio te va a sorprender. Atrévete a cruzar el puente generacional. Te esperan aprendizajes, risas y sobre todo momentos inolvidables que te van a acompañar de por vida y que son anclajes en la vida, Marta.
Estoy segura, la verdad es que es verdad. Cuando juntamos a varias generaciones y se relacionan y charlan y comparten esas ideas y se escuchan realmente unos a otros, es que lo que surge de ahí es magia. Y yo invito también a todo el mundo que de verdad haga esos esfuerzos por coger ese teléfono, llamar a las personas queridas que ya son mayores, que hay muchas veces que nos olvidamos de ellos, que con nuestras prisas y nuestra vorágine de día, pues ellos están más en otro momento, en más calma. Y tenemos también que prestarles atención y compartir ese ratito con todos nuestros mayores. Así que gracias, Eva, por volver a recordarnos la importancia de tener este tipo de conexión intergeneracional. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, para ti y para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Es verdad que llevamos tiempo hablando de la gripe y parece ser que van a seguir aumentando los contagios. Sí, porque vamos a llegar al pico, a ese umbral esta semana o incluso la que viene. Y queremos saber cómo les está afectando a nuestra atención primaria pues todos estos casos de gripe y de contagios, tanto en mayores como en pequeños. José Luis Almudí, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Imagino que de todas las consultas que haréis al día, más de la mitad a lo mejor son de gripes estos días, ¿no?
Sí, bueno, no exactamente de gripe, son de procesos respiratorios. Ajá. La gripe nos llama más la atención porque le podemos poner una etiqueta, pero no todos los procesos respiratorios que estamos viendo en la consulta, afortunadamente, son de gripe. La gripe tiene unas características que la distinguen del resto de cuadros respiratorios. Es que cuando tenemos una gripe, no se nos olvida para el próximo año que hemos tenido una gripe, porque vamos a tener fiebre alta de casi 40, vamos a tener una sensación como si nos ha atropellado un camión, de dolores articulares y malestar, mucha postración. Lo que vemos fundamentalmente son cuadros respiratorios, cuadros catarrales que cursan con mocos, con catarro nasal, con tos y con un ligero malestar, pero no tienen esos picos de fiebre que tiene la gripe. La verdad es que, bueno, es el momento, ¿no? Y dos año tras año, pues el principal motivo de consulta durante este finales de enero, principios de febrero, pues es el pico que tenemos de procesos respiratorios. Esos procesos respiratorios y más gripes, ¿por qué ocurre? Bueno, pues ocurren porque hemos tenido, hace más frío, con lo cual toda nuestra actividad, tanto laboral como familiar o social, se hace en lugares cerrados. Y claro, Estamos viendo una cosa que nos está llamando mucho la atención.
¿Cuál?
Y es que se ha perdido la costumbre, que pensábamos que ya había quedado para siempre, de utilizar una mascarilla cuando tenemos un proceso respiratorio. Antes, con el COVID, pues teníamos todos mucho miedo a contagiarnos del COVID. Bien, fruto de ese miedo, que era un miedo real, ¿no? Porque estábamos viendo todo lo que estaba ocurriendo. Pues nos concienciamos mucho de dos cosas que repetíamos hasta la saciedad, que era la higiene de manos y la mascarilla. La higiene de manos, pues como no estamos detrás de cada persona, pues no sabemos si se lava las manos o no se lava las manos con frecuencia. Pero lo que sí que vemos es que tanto en los puntos de atención continuada, de atención primaria, como en las urgencias de los hospitales, y en los hospitales en general, y en las consultas ordinarias de los centros de salud, estamos viendo pacientes que van con cuadros catarrales como motivo de consulta, o que el motivo de consulta otro es otro. otro, pero que tiene un cuadro catarral y ya no se pone mascarilla. Con lo cual, bueno, pues es una irresponsabilidad hacia el resto de los pacientes que van a coincidir en la sala de espera. Es una irresponsabilidad también hacia los profesionales sanitarios, porque nos pueden contagiar a nosotros. Y también es una irresponsabilidad, pues desde el punto de vista de que hay una serie de personas vulnerables que pueden estar, pueden ser un contacto casual o puede ser un contacto habitual, como pueden ser sus padres, sus abuelos, visitas que puedas hacer a enfermos por otros motivos que tengan estén inmunodeprimidos. Entonces, bueno, pues eso constituye un factor de riesgo importante para que esas personas que tienen comprometida su salud por otros problemas, pues les podamos contagiar y puedan tener una descompensación y un agravamiento que al final les lleve a un ingreso hospitalario. Entonces es una cosa que nos ha llamado mucho la atención. El año pasado sí que veíamos más personas con mascarilla, pero este año, lo tengo por experiencia propia, es que no existe ningún pudor para ir con el pañuelo de la mano tosiendo a la consulta
Bueno, pues la verdad es que sí, nos llama la atención, sí. Es verdad que parecía que ya lo habíamos incorporado como un hábito, bueno, pues de vida, y parece ser, por lo que nos estás explicando, José Luis, que se nos ha olvidado muy pronto que si tenemos algún proceso catarral o bueno, pues estamos con alguna infección respiratoria, pues nos tenemos que poner esa mascarilla, y que no solo ahora mismo hay gripe, sino que prácticamente todo el mundo está malo por alguna infección respiratoria, por todo lo que nos ha explicado José Luis Almudí. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más.
Gracias, Marta.
Paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, por más sé que aparecerá. Solo tengo que sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar. Y al día siguiente no queda sol. Las olas se aburren.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La incidencia de las infecciones respiratorias se sitúa en una intensidad moderada de momento, con una tasa de 219 casos por gripe por 100.000 habitantes, con una mayor afección sobre todo en niños y en adultos jóvenes. Y es que se espera que el pico más elevado llegue esta semana o incluso los próximos días. Pero queremos analizar todo lo que está pasando con la gripe con el director del Centro Nacional de Gripe, con José María Eiros. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer, como siempre, saludarle, José María, para tratar este tema que yo no sé si es que este año se está tratando con muchísima más intensidad, sobre todo en los corros más cercanos, pero parece como que ha llegado con muchísima más fuerza la gripe, ¿o me equivoco?
Pues yo no sé tampoco por qué se trata con más intensidad en esto que usted denomina corros más cercanos, porque nosotros lo que medimos es la actividad de la circulación, como muy bien ha indicado, de los virus de la gripe y de otros virus respiratorios. Describimos la estacionalidad que mantiene, tratamos de evaluar el impacto que cada temporada, en cada periodo epidémico, pues infringe en nuestra actividad. Proporcionamos una descripción de lo que ocurre y luego, a nivel pues de caracterización genética y molecular de los virus y antigénica, pues informamos al centro de referencia de la OMS del cual somos subsidiarios, como centro también que somos de vigilancia para esta enfermedad infecciosa en España, ¿no?
Uh-huh. Entonces, y con todo ese trabajo, José María, que acaba de describir perfectamente que hacen en el Centro Nacional de Gripe, ¿cómo podía describir la gripe de este año? ¿Cómo viene con cepas nuevas? ¿De qué manera?
No, lo ha hecho usted muy bien. Ha descrito que la actividad es moderada y cuando nosotros no tenemos todavía los datos de caracterización genética, antigénica. Entonces, los virus que circulan los compararemos con las secuencias de los virus que la OMS recomienda en la vacuna de esta temporada. Si hubiera diferencias, que aún no lo sabemos, pues en el transcurso de la misma, a veces por nuestra notificación, los propios organismos internacionales emanan o emiten recomendaciones de modificar la composición de la vacuna. Ajá. Pero creemos que esto no va a ser así y aunque sí que podemos observar alguna variabilidad que por otra parte es lo normal en los virus de la gripe, ¿no? Tengan en cuenta y para que nos entiendan nuestros oyentes que el virus que entra por el Mediterráneo o por Cataluña, por referirnos a la península ibérica, no es exactamente el mismo que sale por las rías gallegas o por Oporto o por Lisboa, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, pues nuestra labor es útil para esto, ¿no? Para ajustar que en el transcurso de una temporada, que es corta, los virus se asimilan y se asemejan a lo que se recomienda en la vacuna.
Bueno,
pero
pues
nada más.
Pues la labor es útil por muchos motivos, José María. Entre ellos también me ha gustado conocer hoy que estáis estudiando y muchos investigadores del Centro Nacional de la Gripe están estudiando que las vacunas anuales de esta gripe, de la que estamos hablando, pues también nos podrían generar protección frente al riesgo del virus aviar, que tanto se habla también, ¿no?, de esa gripe aviar, y lo estáis haciendo junto a otros investigadores de Madrid, de Estados Unidos o incluso de Egipto. Cuéntanos.
Sí, sí, yo creo que debe de salir en la prensa de hoy, ¿no?
Eso es.
Nuestros oyentes tienen que saber que generalmente frente a las infecciones de cualquier virus, el ser humano responde de tres maneras. De una manera, lo que llamamos los médicos una respuesta innata, inicial, ¿no? Que es un poquito grosera, a través de células poco especializadas y de algunas proteínas que señalizan mensajes entre estas células. En segundo lugar, ya entramos en el nivel 2, que sería una respuesta específica, mucho más fina, donde a su vez hay un doble componente. Un primer componente que son las inmunoglobulinas, es lo que se despierta con la vacunación antigripal anual. Los linfocitos B se diferencian en otras células y producen estas inmunoglobulinas que nos protegen en primer término. Y en tercer lugar, el segundo nivel de respuesta específica son las células memoria. Nosotros a esto que aludes tú, Marta, trabajamos en el nivel 2, uh-huh, en la respuesta de los linfocitos B. Y hemos demostrado, y con esto acabo para no coger mucho tiempo a esta hora, hemos demostrado que las personas que se vacunan frente a la gripe estacional y que lo hacen de manera fiel o de manera adherente durante algunas temporadas, pueden desarrollar anticuerpos que nos pueden proteger frente a virus que potencialmente puedan emerger como pandémicos. Y esto puede ser útil.
Hombre, por supuesto. Pues un motivo más para seguir vacunándonos. Yo soy de las que me vacuno todas las temporadas, así que me has dado una alegría a mayores. José María, de verdad que ha sido un placer volver a charlar contigo y enterarnos de todo lo que se hace en ese Centro Nacional de la Gripe que tenemos aquí en Valladolid, que diriges y que siempre ayuda muchísimo año tras año con esas investigaciones a conocer mejor esos virus que ahora mismo están circulando y que a mí siempre me atrae mucho cómo nos explicas, ¿no?, cómo vienen, cómo entran, cómo salen y cómo se modifican en el transcurso y cómo nos lo explicas a todos. Así que gracias, José María. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología odontología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Continúa la lluvia, va a continuar durante toda la semana, así que espero que eso no haga que este lunes, que dicen que es el más triste del año, nos haga entristecernos más. Vamos a intentar sacar la parte positiva allá donde la haya y vamos a sonreír como siempre, siguiendo escuchando aquí todo lo que te interesa el Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Se subestima la verdad, ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad.